Muy bien, entonces vamos a comenzar con este tiempo de oración para presentarnos delante de Dios. Oremos al Señor. Estemos de pie, por favor. Gracias. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos en esta hermosa noche, nosotros alabamos, bendecimos y exaltamos tu nombre, dándote las gracias en esta noche porque tú nos concedes este hermoso privilegio, una vez más de nosotros estar acá reunidos en tu nombre, para así tener un estudio más de tu palabra, para aprender más de ella, para profundizar más en ella, para conocer tu voluntad revelada en ella, y así ser, oh Dios, esos instrumentos en tus manos, para ser luz y sal en medio de esta generación maligna y perversa, para así también tener esa íntima comunión que tú concedes a todos aquellos que has traído a salvación, a todos aquellos que has hecho nuevas criaturas, que nos has dado ese hermoso privilegio de nosotros poder ser llamados hijos tuyos, un favor inmerecido de tu parte hacia nosotros, pero no tenemos, nunca tendremos con qué pagar este favor inmerecido, pero te alabamos y te bendecimos y te damos a ti la gloria por ese gran amor con que nos has amado y te has revelado a nosotros. Suplicamos en esta noche que tú hables de una manera especial a través de este estudio, que nuestros corazones puedan ser edificados, puedan ser fortalecidos, puedan ser animados, puedan llevarnos, oh Dios, a un temor santo por las cosas tuyas, un temor reverente hacia las cosas tuyas, Señor, que podamos tener en nuestros corazones en alta estima estos principios que estamos aprendiendo de tu palabra, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la misma, Señor. Esto te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces en esta noche nosotros tenemos el tema las oraciones públicas y vamos a estar hablando acerca de la predicación y la lectura de la palabra. Vamos a estar hablando acerca de esto. Vamos a entonces a buscar en nuestros folletos la página 60. Página 60. Allí está en esa, ya casi al final de esa página, está el tema de las oraciones públicas, que es precisamente lo que nosotros vamos a abordar en primera instancia. Un poquito más adelante vamos a estar hablando acerca de la predicación y la lectura de la palabra. Entonces, hay una definición que nosotros tenemos también en nuestros folletos, y que también está que está siendo acá proyectado. Esa pregunta, esa respuesta, mejor dicho, está basada en la pregunta: ¿cuál es la diferencia entre la oración pública y la oración privada? ¿Cuál es la diferencia entre la oración pública y la oración privada? Entonces, la definición es la siguiente, o la respuesta, mejor dicho, a esa pregunta es la siguiente. La oración pública debe edificar al público. Las oraciones ofrecidas en público son audibles, no silenciosas, y deben ser entendibles porque su meta no es la edificación personal, sino la pública. Su propósito es para bendecir a Dios y la congregación. Hay dos grupos de creyentes, uno en la tierra y otro en el cielo. Bien. Entonces vamos a leer ese pasaje bíblico que ustedes tienen allí. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 14 al 17, que está basado en un capítulo que regula lo que es el hablar en lenguas, pero que también tiene una pequeña sección que tiene que ver con lo que es la oración pública como tal. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 14 al 17. ¿Quién lo puede leer? Primera de Corintios 14, 14 al 17. Lo tenemos. Dice así la palabra del Señor. De la siguiente forma: porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? ¿Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento? ¿Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento? De otra manera, si, o mejor dicho, esto no es una pregunta, sino una afirmación. ¿Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento? De otra manera, si bendice solo en el espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que dices? Porque tú bien das gracias, pero el otro no es edificado. Entonces, cuando nosotros leemos esta porción, nos damos cuenta de que precisamente las oraciones públicas buscan edificar al público. Es decir, cuando oramos públicamente, estamos buscando que el público sea edificado. Pueden prender los abanicos con gusto, no hay problema. Entonces, por esa razón, las oraciones públicas deben de ser audibles, no deben de ser silenciosas, deben de ser escuchadas por toda la congregación, deben de ser entendibles. ¿Por qué? Porque la meta de la oración pública es la edificación de los oyentes, no solamente de uno personal. Entonces, la oración privada sí busca nuestra propia edificación, pero eso nosotros lo hacemos a solas, en un lugar apartado, como dice el Señor, un lugar cerrado. Pero las oraciones públicas se hacen, como el nombre lo dice, en un ambiente donde otros están participando, escuchando esa oración que estamos elevando al Padre, que estamos elevando a nuestro Señor y Salvador, a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, cada cristiano debe orar unidamente con el pastor y con el resto de la congregación en su corazón. Cuando una persona está orando o el pastor está orando, entonces los demás no deben de tener la mente en el aire, pensando en otras cosas, o lo que dejó por hacer, o lo que va a hacer cuando llegue, sino que debe de estar en la mente también orando, juntamente con el que está orando al Señor, pidiendo las mismas cosas, estando de acuerdo con esa oración que se está elevando al Padre. Entonces, por esa razón, cuando nosotros hacemos oraciones públicas, debemos de hacerlas audibles a toda la congregación. ¿Por qué? Porque la congregación debe de ser edificada cuando oye nuestras oraciones. No debe de ser algo, no debe ser un murmullo que solamente escuche el que esté a su lado, pero el que está una fila más adelante no pueda escuchar. Todos deben de unirse a esa oración. Claro está que va a haber una persona que va a estar orando en voz alta, mientras los demás están orando en sus corazones, afirmando en su corazón que lo que esa persona en voz audible está elevando al Padre, usted también, cuando no le toque orar audiblemente, usted en su corazón también está afirmando eso que está diciendo el hermano en voz alta. Entonces, la oración pública tiene cuatro características. Estamos en la página 61 ahora. Así que ustedes, si lo trajeron su folleto, página 61, o se pueden unir ahí con alguien más. Entonces, cuatro características. Pueden estar unidos porque pueden ir leyendo también. cuatro características de las oraciones públicas. ¿Cuáles son esas cuatro características? ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la primera? Página 61. Las oraciones públicas deben ser un ejemplo de cómo debemos orar. ¿Eh? Número uno. Cuatro características de las oraciones públicas. Página 61. Verifiquen a ver si está en la página 61. Las oraciones públicas deben de ser un ejemplo de cómo debemos de orar. Y ahí tenemos el ejemplo de la oración modelo. ¿Cuál es la oración modelo? El Padre Nuestro, que se encuentra en Mateo y Lucas. Aquí específicamente tenemos solamente la cita bíblica de Lucas, capítulo 11, verso 1 al 4. Eso es lo primero. Lo segundo, las oraciones públicas deben de ser un medio de gracia. ¿Y qué es un medio de gracia? Pues la confesión, el catecismo mayor de Westminster, en la pregunta 153, nos da la respuesta. La pregunta 153 y 154, que también ustedes tienen un ejemplar, aunque quizás no lo tengan esta noche, pero yo les invito a que ustedes lo puedan leer en su casa. Pregunta 153 y 154, las respuestas a esas dos preguntas nos dice de la siguiente forma. Los medios de gracia son los medios externos por los que Cristo nos comunica los beneficios de la salvación. Es decir, ¿cómo conocemos los beneficios de la salvación? Pues la respuesta 154 del Catecismo Mayor de Westminster, ahí no dice cuál pregunta es, en la página 161, no dice cuál pregunta y respuesta es. Yo solamente se lo estoy diciendo para que ustedes lo vean ya más adelante en sus casas, en el Catecismo Mayor de Westminster. La pregunta 153 y 154. Entonces, dice que esos medios externos y ordinarios son todas sus ordenanzas, especialmente la palabra, los sacramentos y la oración, todos los cuales son eficaces para la salvación de los elegidos. ¿Cuáles son esos medios que Dios, los medios de gracia? La palabra, los sacramentos y la oración. Que todo eso se hace en el contexto de la reunión pública, del culto público. Entonces, cuando nosotros hablamos de la oración, estamos hablando precisamente de ese ofrecimiento de nuestros deseos a Dios en el nombre de Cristo y con la ayuda del Espíritu Santo. Esa es la oración. ¿Qué es lo que usted quiere hablar con Dios? Bueno, precisamente eso. Lo que está en su corazón, usted se lo ofrece a Dios a través de la oración. A través de Cristo, que es el mediador, y por el Espíritu Santo, que es aquel que confirma en nuestro corazón que somos hijos de Dios. Amén. Claro está que toda oración debe de estar acompañada de un reconocimiento de nuestros pecados y un reconocimiento de los beneficios que nosotros recibimos del Señor. Son dos cosas que deben de acompañar nuestras oraciones. Y estamos hablando específicamente de las oraciones públicas, las que se hacen en el contexto de la iglesia. Que también eso aplica para las oraciones privadas, pero no es el tema que nos ocupa en esta noche, sino las oraciones públicas. Entonces, cuando nosotros oramos, siempre debemos de reconocer nuestra condición y siempre debemos de ser agradecidos de lo que hemos recibido del Señor. Tercera característica, ¿van conmigo? Las oraciones públicas, ¿cómo dice? Así mismo es. Las oraciones públicas deben de usar el lenguaje de la Biblia. Entonces ustedes tienen allí una serie de pasajes bíblicos que reafirman esa verdad. Ahí hay ejemplos puntuales acerca de esas oraciones que usan el lenguaje de la Biblia. Ahora, ¿a qué estamos haciendo referencia cuando hablamos de que las oraciones públicas deben de usar el lenguaje de la Biblia? ¿A qué estamos haciendo referencia? ¿A qué quiere decir eso? ¿Quién me puede decir? Orar la Biblia, muy bien. Sí, así es. ¿Sobeida? Exactamente, debe de estar basado en lo que hemos visto, en lo que hemos leído de la palabra, para que podamos orar conforme a la voluntad de Dios. Esa es la idea, esa es la idea. Entonces ustedes tienen ahí varios pasajes bíblicos que yo le invito a que por favor ustedes puedan estudiar en sus casas, porque todos esos pasajes bíblicos que ustedes tienen, hay muchos de ellos que son modelos de oración y hay otros que tienen palabras que nos motivan a conocer más en detalle de la forma en que podemos acercarnos al Señor en oración. Bien. Así que ustedes tienen esos pasajes bíblicos, es un desafío que les doy para que ustedes puedan buscarlo, leerlo, y cualquier pregunta que tengan me la hacen llegar. Entonces, como dijo un autor, ninguna oración refleja la voluntad de Dios con más exactitud que aquellas que usan el lenguaje que Dios mismo pone en nuestras bocas. Ninguna petición está más segura de ser concedida que lo que expresa lo que Dios mismo ha prometido cumplir. Ninguna petición está más segura de ser contestada que lo que implora por lo que Dios ya manda. Ore las promesas y los mandamientos de las Escrituras. Muy bien, muy bien. Entonces, también nosotros en nuestros folletos tenemos algunas sugerencias que debemos de seguir cuando estamos orando, haciendo estas oraciones públicas. Siempre debemos de conocer las Escrituras, eso es lo primero. Yo no puedo decir que voy a orar la Biblia si no conozco las Escrituras. Tengo que estudiarla, tengo que leerla. No solamente en la reunión pública, que de eso vamos a hablar ahora un ratito, de la lectura de la palabra en la reunión pública, pero no se debe de quedar solamente en los cultos que yo leo la Biblia. Yo no puedo esperar a cada semana para leer una porción de las Escrituras con los hermanos. No, yo debo de leer la Biblia diariamente. Mi vida devocional debe de estar basada en una lectura sistemática de las Escrituras. Pero nosotros como creyentes siempre tenemos ese desafío por delante de que tenemos que leer la Biblia para conocerla. Tenemos ese desafío por delante porque somos muy dados a olvidar este principio y porque por naturaleza el ser humano no es dado a buscar las cosas del cielo. Pero a nosotros como creyente sí se nos ha dado ese privilegio de buscar las cosas de arriba, porque el Señor nos ha dado un nuevo corazón. Entonces siempre debemos de orar al Señor en nuestras oraciones personales, pedir a Dios de que Él siempre esté molestándonos, incomodándonos cuando faltamos a ese tiempo de estudio de las Sagradas Escrituras, cuando faltamos a ese tiempo de oración de oración a través de las Sagradas Escrituras. Amén. Siempre orar al Señor por eso. Número 4. Las oraciones públicas deben de ser ¿qué cosa? Página 62. Planeadas. Amén. Eso debe de siempre darse, mis hermanos. Debe de haber una planificación. Bueno, en tal ocasión, yo quiero que la hermana fulana ore al Señor, o que el hermano fulano ore al Señor, haga esta oración. Vamos a reunirnos como iglesia a orar. Ahora, en estos tiempos, ¿cuál es el día que nosotros hemos determinado para o hemos planificado reunirnos para orar. ¿Cuál es el día? ¿Cuál es el día? El domingo en la mañana. Es decir, en vez de tener la escuela dominical, nosotros como iglesia hemos optado por reunirnos y orar en la mañana, y los miércoles, como el día de hoy, pues entonces tenemos nuestro estudio bíblico. Entonces, por eso tenemos que planificarnos para eso. El culto no es solamente asistir al culto, sino que debo de llegar a tiempo para participar de esas reuniones de oración pública. Amén. Ok, entonces, ¿hay alguna pregunta con respecto a las oraciones públicas? Que no le salen la palabra. No hay problema con eso. Es siempre.
Vamos a tener que darle una terapia psicológica.
No. Es practicar y llegar y decir, voy a orar más. Y el Señor va a ir dándonos palabra poco a poco. Eso solamente sacar ese tiempo, ¿verdad? Llegue siempre temprano para que usted vaya oyendo, según oye. Entonces también va aprendiendo y así también va ejercitándose en la oración. Esa es la idea. No, pero unos van adelante y otros van detrás. Pero lo importante es todo caminar. Sí, es que hay que comenzar a orar. Sí, así es. Sí, exactamente. Ejercicio y decirle, Señor, yo quiero orar y quiero estar, pero comenzar a practicar. La idea es que cuando le digan ore, dele para adelante. Predicación y la lectura de la palabra. Nosotros tenemos ahí un enunciado de lo que es la confesión de fe de Westminster, que es la confesión que nosotros nos adherimos. La confesión 1. La sección 5, la siguiente forma: la lectura de las escrituras con temor reverente, predicación, el escuchar conscientemente la palabra. Estamos ahí todavía en la página 62 al final. ¿Van conmigo? No, perfecto. Página 62, abajo en la esquinita derecha. Es un solo folleto, solamente el folleto que lleva por tema la adoración reformada, es el que estamos usando. Yancy Yaceli, sí, dele para adelante, con toda confianza. Muy bien, entonces hay algunas características que debe de tener una buena predicación. Tiene dos específicamente. Dos características que debe de tener una buena predicación. ¿Cuál es la primera? Que debe de ser expositiva. Debe de ser expositiva. Como dijo alguien, la exposición presupone un proceso exegético que extrae el significado que Dios le dio a la Escritura y una explicación de ese significado en una manera contemporánea. Y ahí entonces, en esa afirmación, nosotros podemos encontrar 5 elementos de la predicación expositiva. 5 elementos. ¿Cuáles son? Número 1. Amén, así es. El mensaje haya su única fuente en la Escritura. Número 2.
El mensaje es sacado de la Escritura mediante una
exégesis
cuidadosa.
Amén. Número 3.
La
predicación o preparación del mensaje.
Interpreta correctamente la escritura en sus
Muy bien, número 4.
El mensaje explica claramente el significado original que Dios procuraba para la escritura.
Y número 5.
El mensaje aplica el significado actual de la Biblia.
Muy bien. ¿Qué quiere decir esos 5 enunciados, mis hermanos? Bueno, se lo voy a decir, voy a tratar de decírselo con mis propias palabras. Yo espero que me puedan entender. En primer lugar, cuando usted oye a un predicador predicando la palabra, usted debe de tomar en cuenta esas características que le acabamos de mencionar. El predicador, cuando expone delante de un púlpito, debe de encontrar la fuente de lo que está predicando en las Escrituras, en la palabra de Dios. Eso es lo primero, debe de estar ahí. Ok, luego que usted ve que sí, que el predicador está hablando de algo que está en las Escrituras, entonces ese predicador debe de hacer lo que se conoce como exégesis. Exégesis es un término que significa que el predicador toma lo que está leyendo allí, lo analiza a la luz de otros pasajes de donde tomó ese en el cual está predicando, lo analiza a la luz de eso, es decir, mira el contexto de ese pasaje, el pasaje anterior, el posterior, mira de qué libro fue tomado, quién fue el autor, en qué momento histórico fue dicha esas palabras, se va a la historia y ve a quiénes le fueron dirigidas en primera instancia esa palabra. ¿Quiénes fueron esos oyentes? ¿Quiénes fueron esa gente que oyeron en primera instancia esa palabra? La audiencia original. Y por último, entonces, luego de que ha visto todo esto que le acabo de decir, entonces busca una aplicación de ese texto para nuestros tiempos. Ese es una correcta exégesis, una correcta exposición de un mensaje, de un sermón, de la palabra de Dios de manera expositiva. Va a la Biblia, lee el pasaje, conoce el pasaje, conoce el contexto del libro, conoce la audiencia original a quien fue dirigido y en última instancia busca entonces una aplicación para nuestros tiempos. Eso que se conoce como predicación expositiva en el 90% de los púlpitos de las iglesias de nuestros tiempos, el 90% no se hace. En la mayoría de los casos, un pastor predicador toma un pasaje, lo lee y comienza a hablar de cualquier otra cosa menos de lo que quería decir ese pasaje bíblico, menos de la audiencia original de ese pasaje bíblico, menos de que el contexto, y comienza muchas veces a hacer historias narrativas de su vida, de su experiencia, y en otras ocasiones toma este pasaje y salta otro pasaje totalmente divorciado que no tiene nada que ver con ese. A fin de cuentas, corrompe el mensaje que el Señor quiere transmitirnos a través de ese mensaje, de ese sermón. Lo corrompe totalmente.
Yo también le agregaría un poquito más. Uh-huh.
Exactamente, eso es una buena.
¿Qué tiene
de aplicación para esa generación, para los que oyeron eso primariamente? Exactamente, y cómo eso también se aplica a nosotros. Muy bien, excelente, excelente. Entonces es una característica que no debe de faltar en ninguna predicación que sea considerada bíblica. Debe de ser expositiva. Es decir, debe de sacar el mensaje, sacar la enseñanza del texto en su contexto, en su momento histórico, como dice también Sobeda, cómo lo oyeron, cómo lo aprendieron esa generación que escuchó eso, esa primera generación que escuchó eso, y entonces en última instancia cómo eso tiene aplicación a nosotros. ¿Por qué hay que seguir ese proceso? Bueno, sencillamente porque si no lo hacemos así, podemos entonces tergiversar las escrituras, podemos darle una interpretación errónea a el pasaje bíblico que estamos predicando. Si no seguimos ese proceso, podemos desviarnos totalmente de lo que el autor quiso transmitir, inspirado por el Espíritu Santo, cuando escribió ese libro. Exactamente, es que se divorcian totalmente de lo que quieren dar a conocer, comienzan a inventarse historias, cuentos, testimonios, que no tienen nada que ver con lo que es el pasaje bíblico y lamentablemente entonces terminan divorciándose totalmente de lo que fue la enseñanza del mismo. Y otra cosa, otra característica que debe de tener toda buena predicación es que debe de ser secuencial. ¿Qué quiere decir secuencial? Que debe de seguir un orden establecido. Nosotros hemos tenido ese tipo de predicación a través de los años. Ahora mismo como iglesia estamos teniendo una serie de predicaciones temáticas que no la estamos haciendo de manera secuencial por el momento. En las próximas semanas seguiremos así, pero en el 90% de los casos las predicaciones siempre ha sido basada en un libro de las escrituras. Hemos comenzado en el primer capítulo hasta llegar al último y lo hemos estudiado por las divisiones lógicas que aparecen en esos pasajes, ¿verdad? Tomamos un pasaje que tenga una enseñanza que darnos o una división lógica de ese pasaje bíblico, entonces lo exponemos, porque no podemos hacer una predicación de un libro completo, ¿verdad? A menos que sea cortito y pudiera también tomarnos un tiempo, dependiendo de lo que quisiéramos enseñar a través de ese pasaje bíblico. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta cada vez que es expuesta la palabra, cada vez que es enseñada la palabra, que es predicada la palabra, debe de tener esas características que les mencioné. El mensaje debe de hallar su única fuente en las escrituras, es el mensaje sacado de las escrituras mediante una exégesis cuidadosa. La preparación del mensaje interpreta correctamente la escritura en su sentido normal y en su contexto, ¿verdad? Cómo lo oyeron el pueblo primario y qué quiso decir el autor en ese momento histórico. Y entonces, en última instancia, ¿qué aplicación tiene para nosotros? La mayoría de las predicaciones, es triste decirlo, pero es lo que yo estoy viendo en estos tiempos, de las predicaciones que se dan en el entorno de acá de los frailes, es triste pero es cierto, es que toman el pasaje y saltan a una aplicación al día de hoy. Y se olvidan totalmente de lo otro, del contexto, quién eran los oyentes, cómo captaron el mensaje los oyentes en aquel entonces, cómo lo percibieron, qué quiso decir el autor al utilizar esas palabras. Se olvidan de eso y solamente saltan una aplicación. Y cuando eso ocurre, en la mayoría de las ocasiones, hay un gran desvío del sentido original de esa porción de las escrituras. Ahí está se desvían totalmente cuando no seguimos esos pasos que les acabamos de mencionar. También lo acomodan, claro está, eso también es otra cosa. Le buscan la forma de que los beneficie a ellos para tratar de justificar alguna alguna doctrina falsa o algún comportamiento que no tiene base en las Escrituras. Muy bien, entonces eso tiene que ver con lo que es la predicación. Y ahora vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la lectura de la palabra, porque son dos cosas diferentes. La predicación es una cosa y la lectura de la palabra es otra. Entonces ahí nosotros tenemos varias citas bíblicas de esa práctica, en la página 63. Tenemos varias citas bíblicas. Yo quisiera invitarle que por lo menos nosotros leamos dos de esas citas, Nehemías 8:8, alguien que se lo pueda buscar. Primera de Timoteo 4:13. Y Primera de Pedro 1:23. ¿Quién se anima a leerlo? Primera de Pedro 1:23. Nehemías 8:8. Alguien que busque Nehemías 8:8 y Primera de Timoteo 4:3.
Tengo Primera de Pedro.
Ok, léalo.
1:23.
Ajá. Pero la palabra de Dios. Amén, amén. Entonces aquí nos dice que nosotros hemos nacido de una simiente que no es corruptible. Y hemos nacido a través de la palabra. La palabra, la lectura de la palabra hace esa obra en el que la estudia, en el que la lee. Por eso es tan importante que en los cultos haya una lectura también sistemática o secuencial de las Escrituras. Vamos a leer, ¿quién tiene Nehemías 8:8? Acá. Amén. Esto, aquí nosotros vemos cómo el pueblo se reunió para leer y cómo también había esa interpretación que tiene que ver como una forma de exponer lo que quería decir esa porción que se estaba leyendo en ese momento histórico en el tiempo de Nehemías. Primera de Timoteo 4:13.
Entre tanto que llegó.
Amén. Esa es una exhortación que debemos nosotros también tomar para nosotros. Entre tanto.